Nuevamente nos encontramos aquí en el podcast La Brújula de Noaj en un nuevo episodio, esta vez tratando de completar la temática de erotismo en las fuentes bíblicas que iniciamos en el episodio anterior, nuevamente con la compañía del rabino Ari Burstein. ¿Cómo estás, Ari?
Hola, Manolo, ¿todo bien?
Todo muy bien, por suerte. En el episodio anterior habíamos hablado acerca de la dimensión metafórica del Shirashirim, o cantar de los cantares, y observábamos allí la identificación entre erotismo y trascendencia. Agrego a esta conversación algunos textos que he ido recogiendo durante la semana, donde esta identificación aparece también claramente. Por ejemplo, en el libro del profeta Yishayahu, cuando en una parte dice: como el novio se regocija sobre la novia, así se regocijará Dios sobre vos. También encontré en un tratado talmúdico la siguiente sentencia: cuando el pueblo de Israel peregrinaba al templo, se corría la cortina que separaba el Kodesh a Kodashim, en lo que se llama el Sancta Sanctorum, se mostraba a los querubines abrazados el uno al otro y se le decía al pueblo: vean cuán queridos son ante Dios, como el amor entre un hombre y una mujer. Así decía claramente. ¿Esto se trata de una simple construcción poética, Ari, o es que realmente hay un intento de erotización de lo divino?
Estás tocando, Manolo, obviamente un tema muy importante y me estás dando algunos ejemplos interesantes. Te quiero decir cuáles son el problema de esos ejemplos no específicos, sino el problema de dar ejemplos. Y el problema es el siguiente, que la tradición bíblica y especialmente la tradición rabínica habla de cualquier tema sin ruborizarse, incluyendo sexo y erotismo. Y por eso está lleno de fuentes que hablan de sexo y erotismo. Y cuando vos me citás un versículo del profeta Isaías o algún otro versículo de otro lugar, es como que, por un lado, me llama la atención por qué elegiste eso, pero por otro lado, me llama a mí la atención. Digamos, hay cientos de fuentes dentro de la tradición bíblica, pero principalmente rabínica, que hablan de relaciones sexuales, de lo que pasa en la pareja, de lo que pasa con las personas que no pueden controlar su instinto sexual o cómo habría que controlarlo, pero ese control siempre no es un control como lo conocemos de la iglesia medieval, obviamente, es un control canalizado, sublimado. El Talmud está lleno de cuentos de rabinos que van a prostitutas, pero acá hay una crítica, es una especie de autocrítica, donde casi siempre la prostituta es una especie de brújula moral del rabino, pero la pregunta es cómo puede ser que se eligió a la prostituta como el parámetro moral de algo, digamos. Eso también habla de cierto nivel o cierta cuestión de que se puede hablar de erotismo permanentemente casi sin ninguna clase de tapujos. Eso es lo que pasa en las fuentes judías antiguas, en la Biblia un poco y en las fuentes rabínicas lleno de eso.
Ahora, voy a aclarar por qué uso esta referencia, que está en el Tratado Yomá, y tiene que ver con una reflexión sumamente interesante que aparece en la obra El Libro Quemado, del rabino Markalén Guagnin, donde hay un juego respecto de la imagen que ofrecen las barras del arca, los badim, detrás de la túnica que cubre el Sancta Sanctorum, la paroquet. Y hay una literatura referido a esto, también en el Talmud, que habla de que esta experiencia es como la de los senos de mujer, senos que se insinúan sin verse del todo. Y esto está en la definición misma del erotismo. El erotismo no es lo mismo que la mostración pura de la desnudez. hay en el erotismo un elemento de misterio, de encubrimiento. De igual modo, este autor se sostiene sobre este texto talmúdico para hablar de la ausencia en la presencia, un poco en el mismo sentido del concepto de la huella de Manuel Levinas que vimos en nuestra primera temporada. Y de algún modo lo que se sugiere allí es que la trascendencia es la ausencia en la presencia, y eso es muy analógico respecto de la definición de erotismo. Por eso te preguntaba sobre la erotización de lo divino, ya no simplemente sobre consejos o prácticas que tengan que ver con la sexualidad, el matrimonio, etcétera, sino me da la impresión que esto tiene una dimensión un poco más profunda, quizá.
Mira, yo te voy a explicar la misma metáfora, a lo mejor de otra manera.
Sí.
Los querubín o querubines que estaban arriba de las tablas de la ley, ¿sí?, que se guardaban en el templo, simbólicamente son la conexión entre lo uno o lo único o lo infinito, que vendría a ser Dios, y la multiplicidad o la dualidad con la cual nosotros vivimos en este mundo.
Bueno, esta cuestión de la que venimos conversando también aparece en relación con el tiempo, materia de abordaje judaico, si las hay, especialmente en lo que respecta a la santidad de los días. En la Mishnah, por ejemplo, se dice que Yom Kippur era uno de los dos días festivos en los cuales se fomentaban encuentros a los efectos de que se formaran nuevas parejas. Y en el Talmud se menciona que algunos alimentos comidos en la víspera de Shabbat ayudaban a despertar el deseo de las parejas. También, ya en el Tanaj, en el libro de los Melajim, o el libro de Reyes, como se lo conoce, se narra que en los días del rey Salomón, Shlomo, se celebró una gran fiesta de 7 días, y que al octavo día la gente volvió a sus tiendas, dice textualmente, alegres y contentos de corazón por todo lo bueno que Dios les había otorgado. Sobre este texto, el Talmud explica que esa expresión, fueron a sus tiendas, significa que encontraron allí a sus mujeres excitadas por haber disfrutado del resplandor de la divina presencia, y que cada hombre que volvió embarazó a su mujer de un hijo varón. Y en relación con el texto de Devarim, donde Dios ordena a Moshe que le diga a los Bené Israel que retornen a sus tiendas, dice que en realidad significaba que retornen a sus tiendas para complacer a sus mujeres. O sea, el sublime momento del recibimiento de la Torá se consagraba allí con una sesión de buen sexo. Me pregunto entonces, ¿se puede decir que hay en estos abordajes midrásicos una identificación del estado de gracia de los días sagrados con los momentos sublimes, con la erotización de los cuerpos?
La tradición rabínica sin duda conecta entre tiempo y erotismo o sexo. Primero, por ejemplo, la falta de sexo, que es una causal de divorcio, se calcula por tiempo. Digamos, desde determinado momento que una pareja por algún motivo no tiene sexo, es una causal de divorcio para cualquiera de las dos partes, según quien sea el problema o el iniciador, etc. Digamos, deberíamos entrar en mucho detalle con eso. Pero está claro, digamos, de que el Shabbat a la noche es una noche propicia para el encuentro sexual. Está la tradición que vos citaste de Yom Kippur, que ahora está totalmente olvidada, de que era un día también de levante, entre comillas, digamos, donde se formaban parejas. Dicho sea de paso, yo creo que ese encuentro debe estar, no sé si la palabra regulado, a lo mejor es un poco fuerte, pero debe estar como controlado, porque primero hay mucha gente que no tiene la habilidad de hacerlo. Segundo, hago un salto de, no sé, 2000 años. Como se maneja hoy en día, por ejemplo, las redes sociales, tiene muchas cuestiones problemáticas desde el punto de vista moral con catalogar a las personas. Entonces acá como lo que vos citaste, Manuel, es una especie de marco en el tiempo y controlado en el cual se sabe que solos y solas tienen un momento para encontrarse, ¿sí? Y yo reitero mi primera observación. Está lleno, toda la fuente talmúdica, están llenos de este tipo de cosas, digamos. Cualquier ejemplo que des para el que sepa literatura rabínica no le va a sorprender, le va a parecer, va a preguntar lo contrario, va a preguntar ¿por qué elegiste justo esto entre cientos de ejemplos que podrías dar acerca de el tiempo y el sexo o el hablar a favor del erotismo dentro de la pareja en el Talmud? Y hay veces que también se habla de afuera de la pareja de otra manera, pero la intención del judaísmo clásico es casi siempre encauzar esta energía hacia determinado marco para que no se malderroche, digamos.
Bueno, estábamos hablando de el Devarim, cuando Dios le ordena a Moshe que reúna a los Bnei Israel, los envía a sus tiendas.
Ok, esa fuente es problemática, habría que ver bien cómo se analiza, porque la Torah misma dice que 3 días antes de la entrega de la Torah no podían haber relaciones. La Torah dice, ya no estoy hablando de ningún tipo de explicación que venga después. La Torah dice eso. Y acá vamos a otra faceta de este problema, que es la faceta que existe en toda la historia de las culturas religiosas que puedas pensar, donde siempre hay un lugar donde el sexo y el fenómeno religioso entran en contradicción, ¿sí? Ahora, en las fuentes judías, es muy interesante, esto les pasó a algunos súper elegidos que entregaron toda su vida y toda su energía al liderazgo o al contacto con Dios, como por ejemplo Moisés. Moshe era posiblemente mal esposo y mal padre, ¿ok? Y la tradición después es como que intenta sacar a pocos personajes, hacerlos como excepcionales, y a la gente común o incluso los líderes comunes que no son excepcionales, lo que deben tener es una vida, no sé, familiar y ponerle sexual, en este caso, totalmente regular. Digamos, sin tener eso, es como que no estás en contacto con la realidad.
Bueno, con lo que decís me das pie a un tema que siempre me ha resultado difícil de definir en la literatura bíblica, como es la virginidad. Porque en algunos casos aparece claramente asociada a la pureza ritual. Los sacerdotes, por ejemplo, sabemos que solo podían casarse con una mujer que no hubiese mantenido previamente relaciones sexuales, es decir, no podía ser viuda ni repudiada por un hombre. Pero en otro lado, no aparece como un estado ideal, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Que una mujer permanezca indefinidamente soltera se consideraba una terrible desgracia. En el libro de los jueces, por ejemplo, dice que si una mujer recibía la certeza de que ya no podría unirse a un hombre, lloraba el llanto de la virginidad. Y ahí aparece un relato que yo encuentro bastante cercano a las tragedias de Sófocles, si me permitís la comparación, que es la del juez Jefté, una trama tan interesante que incluso hay una novela que no me voy a cansar de recomendar, de León Feuchtwanger, que se llama Jefté y su hija en la traducción española y que realmente es muy disfrutable. Bueno, pero contemos rápidamente la anécdota de este personaje. El juez Jefté, próximo a entrar en guerra con los amonitas, le hace el siguiente voto a Dios: si soy victorioso, te prometo que cuando vuelva a casa, al primero que salga a recibirme, lo voy a ofrecer en holocausto. Jefté gana la guerra, pero al volver, la primera que sale a su encuentro es su única hija, a quien amaba devotamente. Cuando la joven se entera de que tenía las horas contadas, en lugar de clamar por su vida, lo que le pide al padre es que la deje ir durante 2 meses a llorar este llanto de virginidad junto a sus amigas por los montes. O sea, le preocupaba más morir virgen que morir plenamente. Es decir, parece tan importante perder la virginidad en el texto bíblico que hasta se podría pensar que es algo que está por encima de la unión matrimonial, como está por encima de la vida misma. ¿Cómo se explica esto?
El capítulo que habla de la hija de Iftaj en hebreo, es verdad que tiene esa connotación, hay una connotación sexual. Yo quiero ir más allá de tu explicación, que es totalmente correcta, y decir que en realidad lo que está haciendo la Biblia en ese capítulo es primero criticar al líder, criticar la promesa del líder, en este caso una promesa estúpida y absurda, y eso entra también dentro de un marco en el cual la Biblia, después la tradición rabínica, critican en general las promesas. Digamos, como, ¿qué es una promesa? ¿Para qué una persona promete algo? O que vos lo haces, o que haces algo, o que no lo haces. ¿Por qué tenés que decir, si pasa esto, yo hago tal cosa? ¿Por qué? Cuando generalmente lo que hoy en día nosotros no tenemos esa sensación, pero en la antigüedad la promesa tenía un valor tan grande como que, y la palabra tenía un valor tan grande que era una gran afrenta a Dios eso. Y lo que hace el capítulo del libro después es decir, mirá hasta qué lugar tan idiota una persona puede llegar que está dispuesta a prometer por la vida de su hija. Y después, peor, a cumplirlo. ¿Para qué hablar de más? Digamos, si estás pensaba que tenía la ayuda de Dios para ganar la guerra, ¿para qué hacer una tontería tal que ya en su época obviamente era un gran pecado desde el punto de vista de la tradición judía inmolar a un hijo?
Claro, y cualquier sacrificio humano. Ahora, lo llamativo es que, a diferencia, por ejemplo, del episodio de las hijas de Lot, aquí el personaje no se lamenta de no poder dejar un legado de progenie, de tener hijos. No se lamenta concretamente de morir virgen. Me llama mucho la atención ese aspecto. Volviendo a la moralidad cernida sobre las prácticas sexuales, Jorge Luis Borges escribió alguna vez que la sexualidad no debería ser materia de la moral, salvo que esté relacionada con la vanidad o el egoísmo. ¿Qué pensás sobre esta idea?
Vos sabés que el otro día vi un videíto de Borges, lo voy a contestar de otra manera, un videíto de Borges muy simpático, que le preguntaban cuál es la diferencia entre el amor y la amistad. Decía que la amistad no requiere de frecuencia y el amor sí. Y daba el ejemplo, no sé, de él con Bioy Casares, que dice, yo lo puedo, es mi mejor amigo, lo puedo ver una vez por año y lo sigo sintiendo como mi mejor amigo. No podría tener un amante o un amor que la ve una vez por año. No hay manera, porque el amor se tiene que nutrir permanentemente y no así la amistad. No sé, te contesté con otro Borges de lo que vos querías, pero toca el tema de otra manera. Habría que analizar bien, yo creo que todas las cosas en la vida son materia de la moral. No hay cosa que esté por fuera de eso. La sexualidad puede ser una violación también, y es materia de la moral. El adulterio es materia de moral, claramente.
Bueno, pero en ambos casos hay un móvil de egoísmo, porque se olvida la situación del otro, digamos.
Sí. Bueno, vos viste la teoría que yo la escucho mucho últimamente, sí. Como que hay una conexión entre el neoliberalismo y la posesividad.
Sí.
Es decir, que lo contrario del neoliberalismo vendría a ser, en el caso de las parejas, la pareja abierta. ¿Por qué la pareja abierta? Porque la pareja quiere la felicidad de cada uno de los dos y cuando el otro no es feliz, vos no tenés que renunciar a tu posesividad y dar la posibilidad de que sea feliz en otro lugar para que vuelva o no. Bueno, en la práctica no estoy seguro que funcione demasiado, porque acá el egoísmo vendría a ser la posesividad. Ok, yo personalmente creo que si no hay cierto grado de posesividad o de celos o de cosas que hoy en día son tomadas como, no sé, enfermizas, no hay amor, digamos. Y obviamente lo contrario, llevado al extremo, digamos, los celos llevados al extremo son una enfermedad, sin lugar a dudas. No sé si me di a entender cómo una teoría de la cultura finalmente se canaliza una teoría de la pareja. Y yo conozco muchas personas que tienen esa teoría, pero cuando vos le preguntás, ¿y cómo resulta en la práctica? No, todavía no llegamos a la práctica. Pero sabemos que existe la posibilidad.
Bueno, si hay un escritor que en toda su obra suele reflejar una gran influencia del idealismo platónico, es Jorge Luis Borges. Y especialmente aquí cuando se refiere al amor. En este sentido, ¿la tradición bíblica permite pensar en una diferencia tan marcada entre el amor en abstracto, el amor espiritual y el amor relacionado con lo sexual puramente?
Bueno, obviamente que, digamos, de la tradición platónica hay... sale todo el tema de la tendencia a la sabiduría o a tender a entender o saber la idea del bien. Toda esta tendencia tiene un contenido erótico, claramente, digamos, erótico, a lo mejor no sexual. Si uno empieza a ver la historia de la mística judía, que desde algún punto de vista su punto de partida es Platón, y más específicamente los neoplatónicos, siempre está que la conexión o la espiritualización de lo material tiene que ver con lo sexual. Al revés de lo que a lo mejor pensamos hoy, que lo sexual es lo más animal que uno puede expresar en su vida, acá es al revés. Acá es lo sexual es lo más espiritual que uno puede... Esa teoría yo creo que proviene de Platón, que como muy bien decís, aparece muchas veces en Borges.
Bueno, te propongo que hagamos una breve pausa para escuchar algo de música y volvemos para la sección Desde la Butaca. Hoy hemos visto la película Desobediencia, un film anglo-norteamericano dirigido por un cineasta chileno, Sebastián Lelio, basado en una novela de Naomi Alderman. Voy a tratar de sintetizar muy brevemente su argumento. Cuando muere el rabino de una comunidad ortodoxa de Londres, su hija Ronnie, fotógrafa radicada en New York desde hace varios años, vuelve a la casa paterna donde la reciben con un trato cordial, pero notablemente distante. Está claro que esta mujer ha huido de las reglas comunitarias por alguna razón que no logramos entrever. Allí se produce el reencuentro con David, casi un hermanastro para ella, que es el protegido del rabino y posible heredero del liderazgo espiritual de la comunidad. David, a su vez, está casado con Esti, una joven, bella, sumisa, inmolada a las reglas de la comunidad ortodoxa, diría, de quién vamos a saber, con el transcurrir de la película, que ha compartido algo más que una simple amistad en el pasado con Ron. El encuentro que se narra en la primera parte de la película no tardará en avivar el fuego de la pasión amorosa entre las dos mujeres. En mi opinión, el argumento de la película expone una clara dicotomía entre libertad individual y las obligaciones hacia los demás, hacia la comunidad, especialmente determinantes en una micro sociedad de base cultural o religiosa como esta. Y cuando digo obligaciones, me refiero esencialmente a la adhesión rigurosa al protocolo tradicional y sobre todo a la heterosexualidad. Me parece que la primera lectura es la de una confrontación más allá de las particularidades que muestra entre el deseo y el orden simbólico de la ley, o mejor dicho, una representación de la ley sostenida concretamente en la figura del padre, la moral comunitaria, la ideología religiosa. ¿Cómo lo ves, Ari?
Bueno, la película es muy interesante. Está tratada desde un punto de vista bastante progresista, yo diría, porque, si bien recuerdo la escena final, hay una especie de comprensión entre los principales protagonistas, que son, digamos, la pareja casada y la chica que viene a ser la tercera acá en discordia, que es la que está enamorada de la mujer. Claramente, Manolo, digamos, hay acá un intento del director chileno de mostrar cómo un conflicto de identidad sexual se contrapone a una sociedad en teoría cerrada. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta.
Sí.
El mismo conflicto, ¿no podría haber sucedido en cualquier lugar? Digamos, si tu esposa te presenta a su novia, ¿no sería el mismo problema?
Sin lugar a dudas. Me parece que el director utiliza esta esquemática o trillada versión de una comunidad ortodoxa para mostrar un orden cerrado. Eso es todo. No creo que la presentación argumental en una comunidad judía ortodoxa ofrezca otro aditamento a la metáfora central de la película, para nada. Pero sí creo que la intención del autor es mostrar una microsociedad altamente codificada y altamente centralizada por la figura paterna.
Claramente, digamos, el conflicto en la película es mucho más profundo porque hay un choque con una civilización milenaria en donde todo este tema le resulta, no sé si raro, pero le resulta algo muy extraño. Está bien hecho. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la película? ¿Qué es lo que se quiere demostrar? Sí, te escucho.
Yo creo que la película explora el proceso de formación de la identidad sexual y en general frente a la figura del otro. Creo que nos remite a la posibilidad de no someter a un dictamen ético o legal a la opción sexual como tal, sino a valorar cuando esta tendencia ya existe en el sujeto en cuestión, los valores creativos que pueda tener. Aunque suena un poco tautológico, creo que es la valoración de valores que corresponde, en lugar de tratar siempre de contener o doblegar sus impulsos. Me parece que si hay una metáfora moral es esa, y creo que lo consigue.
También es interesante que finalmente la película no rompe. Hay una tragedia, que es dos mujeres que se aman, que deciden no romper con el contexto en el cual viven, y no solamente eso, sino que la posición todavía más difícil es del marido, que decide seguir con su esposa sabiendo que es lesbiana, está embarazada también, y desde ese punto de vista estamos hablando acá de una gran apertura mental, ¿ok? Digamos, de saber cuál es la situación, no romper con el marco y convivir con esa situación. Cosa que, sin duda, en este tipo de sociedades se puede dar esto. En casi todas las sociedades no se puede dar, digamos. pensás, te pongo el ejemplo tuyo, Manolo, pensás si podrías convivir con eso.
No, claramente no. Okay.
Entonces sos un poco más cerrado que Dubit era.
Sin duda. A pesar de que no reconozco ningún tipo de limitación en el aspecto religioso, las reconozco, sí, en la dimensión de las emociones y de los sentimientos, claramente. Así que nos vemos en el próximo episodio, Ori.
Así es, Manolo, nos veremos.